A principios de 1914 apareció en Inglaterra una oferta de empleo muy particular que decía así: busco voluntarios para un viaje peligroso. Se ofrece sueldo insignificante, frío intenso y se garantizan largas horas en absoluta oscuridad, un regreso incierto, honores y reconocimiento en caso de finalizar el viaje con éxito. Pues bien, ante una oferta de empleo que ofrece condiciones tan difíciles, uno pensaría que muy pocas personas se apuntarían. Pues no, ocurrió todo lo contrario. Más de 5.000 personas se apuntaron para llenar las vacantes que estaba ofreciendo Sir Ernest Shackleton, quien fue quien puso la oferta de empleo. Ernest Shackleton era un aventurero inglés que en ese momento estaba queriendo reclutar una tripulación para lograr algo que nadie antes había logrado, y era atravesar el continente antártico pasando por el Polo Sur andando. Desafortunadamente, este objetivo de Ernest Shackleton no se pudo lograr porque antes de desembarcar en el Antártico, el barco de Shackleton, el Endurance, fue atrapado por los hielos y fue destruido por la presión que ejercían los hielos. Sus hombres, 28 en total, incluyendo a Shackleton, quedaron abandonados cerca del Polo Sur en las condiciones más inhóspitas, más difíciles para la supervivencia. Pues bien, estos hombres se las arreglaron para sobrevivir en los fríos polares. Además, cruzaron también mares los más difíciles del planeta y lograron sobrevivir todos. Esta es una de las hazañas de supervivencia más espectaculares en la historia de la humanidad. Y en este episodio de las Notas del Aprendiz vamos a hablar acerca de cuáles fueron esas cualidades, cuáles fueron esos valores que permitieron a Shackleton y sus hombres sobrevivir lo que parecía imposible. Porque, como veremos, estos valores siguen siendo vigentes. Y si tú los aplicas en tu vida, no solo te van a ayudar a superar cualquier dificultad que estés experimentando, sino que además te van a ayudar a conquistar esas metas audaces que tienes y lograr la vida maravillosa con la que siempre sueñas. Porque, escúchame bien, tú que eres un guerrero, no naciste para vivir. No. Naciste para brillar y ser feliz. Y como esto de brillar y ser feliz no solo es importante, sino que es urgente, empecemos. Pues muy bien, hoy vamos a hablar acerca del libro de Alfred Lansing, Endurance, La Prisión Blanca. Es un libro que desde ya estoy seguro que va a estar en mi top de los mejores libros leídos este año. Si tú estás interesado en este tema y quieres seguir profundizando, abajo en la descripción te dejo un enlace para que adquieras el libro si así lo deseas. Bien, como lo dijimos antes, el éxito en sobrevivir de Ernest Shackleton es una muestra de la fortaleza del espíritu humano. La lucha de Shackleton desde que su buque Endurance es apresado por los hielos y después destruido, hasta que consigue rescatar a sus hombres el 30 de agosto de 1916 en la isla Elefante, es algo más grande que una gran aventura. Es el triunfo del espíritu humano ante la adversidad más absoluta, ante la desesperanza, ante el miedo, y se convierte también en un ejemplo imperecedero de cómo las cualidades personales de un auténtico jefe, como le llamaban sus hombres, puede hacer superar lo insuperable. Así es como esa desesperada lucha por la supervivencia pasa a ser algo de más trascendencia que alcanzar una meta. Hoy, Shackleton se ha convertido en un ícono, en un símbolo del afán de superación del ser humano desde el punto de vista moderno, porque su figura y los valores que supo transmitir no han perdido actualidad. Pues bien, vamos a hablar un poco acerca de cómo fue esta travesía. Salieron del puerto de Plymouth en Inglaterra y viajaron primero a Buenos Aires, donde recogieron algunos suministros más y pusieron en orden algunas cosas administrativas. Luego viajaron hasta la isla Georgia del Sur y allí estuvieron esperando condiciones adecuadas para zarpar. Pasaron algunos días ahí y emprendieron el viaje por el mar de Weddell. Atravesando ese mar, esperaban llegar al Antártico, desembarcar y empezar la expedición andando. Sin embargo, antes de poder desembarcar, el barco, el Endurance, se vio atrapado por el hielo. El barco era un rompehielos y efectivamente estaba equipado para romper cierto hielo, pero el hielo empezó a hacerse cada vez más grueso, más fuerte, y llegó un momento en que el Endurance no pudo seguir avanzando. Pero resulta que hacia atrás el hielo también se estaba cerrando y no podían entonces retroceder. Al principio había agua alrededor del Endurance, pero a medida que las temperaturas seguían bajando, toda esa agua se fue congelando y el barco efectivamente quedó en medio de puro hielo. Ya no había nada de agua alrededor, solo cantidades enormes de hielo. Fue el 24 de enero de 1915 cuando finalmente el Endurance quedó atrapado. Y la tripulación pues siguió viviendo durante varios meses en el barco, y las condiciones de vida dentro del barco pues eran agradables. Ellos tenían cómo calentarse, tenían suficientes suministros de comida y muchas otras cosas, porque el verse atrapados en el hielo era algo que estaba previsto, era una posibilidad, y por eso llevaban suficientes suministros para estar un tiempo ahí. Sin embargo, con lo que no contaban era con lo siguiente. Resulta que el hielo empezó a ejercer una presión sobre el barco y empezó entonces a comprimirlo, hasta que resultó evidente que el barco lo iba a ser destruido por la presión que ejercían los bloques enormes de hielo. Y entonces, el 30 de octubre de 1915, pues ya se vieron obligados a abandonar el barco. Pues les tocó entonces crear un campamento en medio del hielo, en medio de la nada, sin posibilidades de comunicarse. Ahí estuvieron durante bastante tiempo viviendo con sus suministros. Por fortuna, también habían animales que podían cazar y por eso pudieron lograr sobrevivir durante bastante tiempo. En ese campamento duraron varios meses, hasta que los hielos empezaron a derretirse. Resulta que pues las temperaturas empiezan a subir cuando cambia la estación, y entonces esos hielos se van derritiendo y ellos quedaron entonces en un enorme témpano de hielo. Se quedaron ahí con la esperanza de que ese enorme témpano de hielo, gracias a las corrientes marinas y a los vientos, fuera empujado hacia el norte y los acercaran a alguna isla donde ellos pudieran entonces llegar a tierra firme y pedir que los rescataran. Estuvieron en ese témpano navegando durante mucho tiempo, hasta que ese témpano también empezó a descongelarse y cada vez era más y más pequeños. Hubo un momento en que ya era evidente que tenían que lanzar los barcos al agua, pero lanzar los barcos al agua era algo también muy riesgoso, porque alrededor de ese témpano habían muchos más témpanos, y gracias a las mareas y a las corrientes marinas, esos témpanos chocaban uno con otro y era muy posible que un témpano de esos los chocara y destruyera las embarcaciones. Sin embargo, pudieron sortear los témpanos que estaban ahí cerca y lograron salir a mar abierto, hasta que llegaron a la isla Elefante. Después de muchos meses, por fin estaban en tierra firme. Pero resulta que la isla Elefante es una isla con condiciones de vida dificilísimas. Es una isla también donde impera el frío, donde hay unos vientos enormes que hacen muy difícil que las personas puedan establecer ahí algún tipo de vivienda. La comida la podían coger, pero no tenían dónde resguardarse. Les tocó entonces coger los botes, dos de los botes que tenían, y voltearlos, poner unas piedras debajo para meterse ahí. Era un sitio muy pequeño donde tuvieron que permanecer 22 personas durante varios meses. Y es que de los 28, pues 22 se quedaron en la isla Elefante, y 6, incluyendo a Ernest Shackleton, salieron también en un viaje en uno de los botes para encontrar una isla donde los pudieran rescatar. Ese viaje también fue a través del punto más peligroso de los océanos del planeta. Pasaron por el Paso de Drake, un lugar donde hay olas enormes, y el bote de Ernest Shackleton y sus tripulantes era un bote muy pequeño, obviamente que no era el ideal para pasar por ese lugar. Pues bien, gracias a la pericia de estos marineros pudieron llegar a la isla de Georgia del Sur, pero desafortunadamente llegaron por un lado contrario de la isla a donde estaba la estación ballenera donde habían personas que los podían ayudar. Y también, para colmo de males, el barco en el que andaban se perdió el timón. El timón se rompió gracias a unas olas muy intensas, entonces ya no podían seguir navegando hacia la estación ballenera. ¿Qué les tocaba hacer? Atravesar la isla andando, pero esta isla es una isla con cerros muy altos, es una isla volcánica y obviamente también está muy congelada. Les tocaba escalar y ellos obviamente no tenían los equipos necesarios para escalar. Es más, hasta hoy en día nadie ha realizado esa travesía que hicieron Shackleton y sus tripulantes por ese lado de la isla. 40 años después, otras personas hicieron un viaje similar, pero lo hicieron por una ruta que es un poco más segura y tenían todos los equipos necesarios para realizarla. Este viaje de Shackleton a través de la isla es otra prueba también de la fortaleza del espíritu humano, porque tuvieron que escalar y estuvieron también a punto de morir. Resulta que en un momento dado llegaron a la cima de un cerro, pero ya era el atardecer y Shackleton y sus hombres sabían que si no bajaban rápido, cuando llegara la noche, las temperaturas iban a bajar muchísimo y se iban a morir congelados. Llegó un momento en que se dieron cuenta que andando no podían seguir bajando con el suficiente ritmo para llegar y estar a salvo. ¿Qué hicieron? Pues decidieron lanzarse por una rampa de nieve con un riesgo enorme, porque lanzándose por esa rampa, si se encontraban con una piedra a esa velocidad, pues iban a morir. Pero una de las cosas que ellos sabían era que si se quedaban ahí, si continuaban intentando bajar a pie, no lo iban a lograr y se iban a morir congelados. Así que tomaron la decisión, se lanzaron, pudieron llegar a la estación ballenera y ahí empezó el rescate de las otras personas. Desafortunadamente, una vez Shackleton llegó a la estación ballenera, pues tardaron otros 3 meses en recoger a las personas que estaban en Isla Elefante, porque las condiciones del mar obligaron a abortar 2 intentos para el rescate. Solo al tercer intento pudieron rescatar a los hombres y todos, por fortuna, sobrevivieron. Estas fueron las condiciones de ese viaje. Ahora bien, ¿cuáles fueron los factores que permitieron su supervivencia? ¿Cuáles fueron las claves del liderazgo del Shackleton? Pues la primera es responsabilidad. Shackleton era un hombre que se sentía profundamente responsable por sus hombres. Aunque era un hombre que carecía de miedo en el sentido físico, padecía un temor casi patológico a perder el control de la situación. Esta actitud se debía, en parte, a un exagerado sentido de la responsabilidad. Shackleton consideraba que los había metido en aquella situación y su obligación era sacarlos de allí. Shackleton se sentía responsable por su misión, por sus hombres, y todas las decisiones obedecían a hacer frente a esa responsabilidad. Muchos líderes no asumen la responsabilidad por su misión, por lo que tienen que llevar a cabo, sino que lo que buscan es su beneficio propio. Pero como los hombres de Shackleton lo vieron, que él se hacía responsable y que realmente hacía todo lo necesario para que le pudieran ser rescatados para poder sobrevivir, por eso tenían tanta confianza en él. Vamos con la siguiente, que es centrarse en la misión. Para cualquier líder es importante tener objetivos claros. Uno no puede liderar si no sabe hacia qué lugar está liderando. Y para Shackleton el objetivo era uno solo: sobrevivir. Shackleton nunca abandonó su objetivo final: llevar a sus hombres a casa sanos y salvos. Cada decisión, cada cambio de plan no tenía que ver con el ego o el orgullo, sino con acercarse cada vez más a ese objetivo que salva vidas. Como lo dijimos antes, hay muchos líderes que buscan es su beneficio personal. Vemos, por ejemplo, muchos políticos que buscan poder y no buscan realmente beneficiar a su pueblo, a las personas a las que están dirigiendo. Pasa también en montones de empresas que los líderes están más preocupados por su prestigio, por las cosas buenas que obtienen y no se preocupan mucho por la misión de la empresa. Pues Shackleton sabía que su objetivo era rescatar a las personas y que las decisiones que se tomaban no podían estar mediadas por el orgullo, por la vanidad. Vamos con la siguiente: optimismo y resiliencia inquebrantables. Ernest Shackleton era un hombre convencido de su capacidad para triunfar. Sin embargo, ese convencimiento a veces le llevaba a tomar decisiones que no eran las mejores. Pero en los más y los menos, lo que es indudable es que ese convencimiento fue un factor mucho más positivo. Los problemas que causó no fueron tan graves como los beneficios que aportó. En un momento dado que la comida empezaba a escasear, pues los hombres de Shackleton querían seguir cazando focas y pingüinos para acumular más comida. Pero Shackleton dijo: mira, no vamos a cazar más porque ya tenemos suficiente comida para el tiempo que vamos a estar ahí. Shackleton estaba convencido de que iban a durar un periodo corto de tiempo en ese sitio y que por lo tanto no necesitaban cazar más. Pues los hombres le creyeron y resulta que no pudieron salir cuando Shackleton tenía pensado salir y obviamente tuvieron problemas de comida. Por fortuna, pues la cosa se solucionó y pudieron seguir adelante. Miremos lo que nos cuentan. Greenstreet, al igual que la mayoría, consideraban que sería prudente almacenar comida tanta como pudieran. Pero Shackleton no era un hombre corriente. Era un hombre convencido de ser absolutamente invencible, para el que la derrota era el reflejo de una insuficiencia de carácter del individuo. Lo que habría sido una precaución razonable para cualquier persona, en Shackleton suponía admitir la posibilidad del fracaso. La indomable confianza en sí mismo del jefe de la expedición daba como resultado un optimismo que actuaba de dos maneras. En primer lugar, encendía el espíritu de los hombres. Como muy bien dijo Maclean, solo estar ante él ya era una experiencia. Y eso era lo que hacía de Shackleton un gran líder. Pero, al mismo tiempo, esa misma autosuficiencia le cegaba a veces ante la realidad. Shackleton estaba convencido de que podía triunfar y no le cabía en mente la derrota. Esto es algo que nosotros también debemos atesorar. Nosotros, cuando nos proponemos algo, debemos estar convencidos de nuestra capacidad de lograrlo, tener una fe inquebrantable en nosotros mismos, porque, como lo demuestra la Odisea de Shackleton, el espíritu del ser humano es muy poderoso y puede sobreponerse a cualquier dificultad o a casi cualquier dificultad. Entonces, cuando nosotros emprendamos algo, también hagámoslo con esa convicción de que en nuestras manos está el éxito y que el fracaso no es una posibilidad. Vamos con la siguiente: liderar con el ejemplo. A Shackleton le decían el jefe, pero esto no era un cargo que él ocupaba, era un título que le habían dado por su comportamiento. Como dijimos antes, era un hombre que se sentía responsable por su grupo y que actuaba siempre en beneficio de su grupo. Y entonces esa actitud le valió que la gente lo respetara. Pero Shackleton no se quedaba con eso. Shackleton no quería que le dieran ningún privilegio y hacía todo lo que los demás hacían. Él no quería que se le tratara de manera diferente, sino que estaba dispuesto a trabajar incluso más que los demás. Miremos este ejemplo. Shackleton deseaba tener una actitud familiar con los hombres. Hasta se esforzaba por conseguirla e insistía en tener exactamente el mismo trato, alimentación y vestido. Quería demostrar su voluntad de hacer los trabajos más humildes, tales como el de pinche, que llevaba la olla de la comida desde la cocina hasta la tienda. Y a veces hasta se enfurecía si descubría que el cocinero le había dado un trato de preferencia porque él era el jefe. Esto es algo que también vemos en otros grandes líderes como Alejandro Magno. Una vez Alejandro Magno estaba atravesando el desierto y todo su ejército tenía muy poca agua. Unos de los hombres de Alejandro Magno lograron encontrar un poco de agua y en uno de los cascos le echaron agua y se la llevaron a Alejandro Magno. Pues Alejandro Magno, enfrente de todos, lo que hizo fue derramar el agua. Y él lo que dijo fue: si mis hombres no toman agua, pues yo tampoco tomo agua. todo el espíritu de los guerreros de Alejandro Magno se encendió. Entonces, lo que vemos es que estos líderes lideran con el ejemplo, no buscan los privilegios para ellos, sino que comparten las mismas dificultades de sus hombres. Vamos con la siguiente: adaptabilidad y resolución de problemas. Las condiciones en el polo eran muy difíciles y cambiantes, y por fortuna los hombres se adaptaron. Es más, incluso en condiciones tan difíciles, muchos de ellos se dieron cuenta que eran felices. Sin embargo, se adaptaron a la nueva existencia con muy pocos problemas, y la mayor parte de ellos era feliz de verdad. La adaptabilidad del ser humano es tal que de vez en cuando tenían que recordarse que se encontraban en una situación desesperada. El 4 de noviembre, Maclean escribió en su diario: "Ha sido un día agradable. Es difícil imaginar que nos encontremos en una situación tan tremendamente precaria". Eran condiciones muy difíciles y ellos al final estaban bien. Muchos de ellos tenían diarios, y después de leer los diarios de ellos, lo que encontraron es que casi nadie se quejaba. Todos asumían su destino con fortaleza, con entereza, y no estaban lloriqueando de por qué me pasa esto a mí, nada de eso. Vamos con la siguiente: decisión en medio de la ambigüedad. Shackleton comprendió la necesidad de tomar decisiones claras y rápidas, incluso cuando la solución perfecta no era evidente. Esta decisión evitó que la tripulación quedara atrapada en un debate interminable cuando el tiempo apremiaba. Shackleton tomaba decisiones rapidísimo y muchas veces las tomaba con información insuficiente. Vimos el caso de cuando se lanzaron por esa pendiente. Ellos sabían que si se quedaban ahí iban a morir congelados, pero al lanzarse por la pendiente también podían morir si había una roca en medio de su camino. Sin embargo, ante la certeza de morir congelados y la posibilidad de viajar más rápido deslizándose, se tomó la decisión rápido, se lanzaron y todo salió bien. Uno de los momentos más dramáticos de la expedición fue cuando hubo que sacrificar los perros porque ya no había alimentos para mantenerlos, pero además, pues al final terminaron comiéndose los perros. Ellos ya venían comiendo solo focas y cuando comieron perros les parecieron que eran deliciosos. Muchos estaban tristes por los perros, pero Shackleton sabía que es o eran los perros o eran ellos y tomó la decisión. Vamos con la siguiente: cohesión de equipo y empatía. Shackleton reconoció que el estado de ánimo era tan crucial como los suministros físicos. Encontró formas de mantener la camaradería y el espíritu, fomentando el canto, la narración de historias y la celebración de pequeñas victorias. Sabía que su bienestar emocional estaba vinculado a la supervivencia misma. Pues bien, eso era también algo que entendió Shackleton. Mantener un espíritu positivo era importantísimo, vital. Si caía en el decaimiento, pues sabía que la cosa ya no pintaba muy bien. Entonces Shackleton vivía tratando de animar a las personas e infundiéndoles un espíritu positivo, y eso marcó una gran diferencia. ¿Qué podemos hacer nosotros? Mantener el espíritu positivo siempre. Pues bien, estas son las claves del viaje de Shackleton. Dime qué te ha parecido. Dime cuáles de estas cualidades es la que más te gustó, que te voy a leer. Amigo mío, si este episodio te ha gustado, dale por favor dedito arriba. Te invito a que lo compartas y nos vemos muy pronto. Chao.